leemos en esta mañana en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 4, solo un versículo, y dice así la Escritura: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y esta mañana me gustaría tocar el tema, entrar un poco en el tema acerca de la necesidad que tenemos de buscar a Dios. Buscadme y viviréis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por estas verdades. Gracias, Padre, que tú eres un Dios que te has dejado oír en el pasado y hoy te dejas oír por tu santa palabra. Cuando estudiamos, Padre, la Biblia y de dónde ha venido y cómo tú la has inspirado y revelado y cómo la has preservado. Y, Señor, el milagro de este libro que está en nuestras manos, Señor, sabemos que es una revelación del cielo. La final revelación, la siguiente revelación será cuando tú vengas, Señor, en tu segunda venida. Y, Padre, queremos, Señor, pues en este momento, en este tiempo, Padre, buscarte con todo nuestro corazón y leer tu palabra y meditarla y amarla, ponerla en práctica, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que no mientes y todo lo que tú has prometido lo vas a cumplir. Padre, pero qué necesidad tan grande tenemos tus hijos de buscarte, y no solamente de buscarte, sino de andar contigo, Padre. Es algo que tú honras y tú bendices. Y ahora encomendamos, Señor, este tiempo a ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje podría ser: una iglesia que honra a Dios es una iglesia que le busca. Y ciertamente estamos aquí porque necesitamos buscar y encontrar a Dios. Si buscamos al Señor es porque queremos andar con Él y es porque queremos tener una buena relación con Él. Dios quiere... no pasa nada. Dios quiere tener una buena relación con el hombre, pero ya sabemos lo que el pecado hizo con esa relación que el hombre tuvo. La destruyó, el hombre destruyó la buena relación con Dios. Y una vez destruida, no hay nada que el hombre pueda hacer para restaurarla. Es como si un niño coge un jarrón de porcelana, de aquellos que están en las estanterías, y queriendo mirarlo, de 2 años, un niño de 2 años, se le cae al suelo y el jarrón de porcelana se rompe en 20, 30 trozos. Déjame que te haga una pregunta. ¿Podrá el niño restaurar ese jarrón de porcelana, aunque tenga 7, 8 tubos de superglue? No lo va a poder hacer. Quizás el padre incluso tampoco. Pero hará falta que otro, pues con más sabiduría, con más conocimiento, coja. A mí me ha pasado, ¿verdad? Cosas que se han roto y parecía pues imposible que pudieran ponerse otra vez juntas. Pero con paciencia, con tiempo y un poquito del material correcto, lo vas poniendo junto hasta que al final pues parece que no haya pasado nada. Pero esa fue lo que ocurrió en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es como ese jarrón que cayó al suelo y se partió en 1000 pedazos y es imposible que el hombre pueda volver a ponerlo junto. El hombre cayó en pecado y el hombre no puede hacer nada por restaurar la buena relación con Dios. Es imposible, es imposible. El hombre no puede. A menos que Dios tenga la iniciativa, como leemos en su palabra. Y verdaderamente Él ha tenido la iniciativa. La primera vez que vemos a Dios tener esa iniciativa de buscar al hombre, ¿cuándo es? En el mismo Edén. Hacía nada que habían caído en pecado. El hombre, pues en su falta de conocimiento, se había escondido de Dios porque algo, un vacío había habido, y el hombre supo ciertamente que había pecado contra Dios. El diablo vino y le engañó, vamos, como un cosaco, y Adán y Eva realmente tragaron las mentiras del diablo, y el hombre supo que cuando desobedeció a Dios, la relación, la buena relación con Dios se había roto. Es como cuando se cae el jarrón. Me acuerdo una vez estando trabajando en una empresa de lámparas, estuve trabajando un tiempo allí, habían ahí unas matrices de arena compacta, y es como hacían los brazos, aquellas antiguas lámparas de metal, ¿verdad? Y no sabía que eran tan frágiles y se cayeron y se rompieron. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué problema! Ya hace muchos años. No sé por qué me he acordado ahora, pero me ha venido a la mente. Y bueno, pues eso es lo que ocurrió. Y Dios tuvo la iniciativa de ir al hombre en el Edén. Y desde el Edén, Dios ha tenido muchas veces la iniciativa de ir detrás del hombre. El pueblo de Israel, Dios aquí en Amós 5, 4 dice: pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. La última vez que Dios va a venir a buscar a sus hijos va a ser, como he dicho en la oración, en la segunda venida. Así que la primera vez es en el Edén. La segunda vez será en las nubes y estamos esperándolo. Sabemos que el Señor no va a tardar mucho, que su segunda venida está muy, muy cercana. Así que es muy importante que nosotros, la generación en la que posiblemente veremos la segunda venida de Cristo, nos preparemos. Hermanos, prepárate para el encuentro de tu Dios. Hermano y un servidor, busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Los días son cortos, no falta mucho. Dedícate, y yo también, a buscar a Dios y a estar seguro que lo encontramos y que andamos con Él. No perdamos el tiempo con cosas triviales, no perdamos el tiempo con tonterías. La vida es necesaria vivirla, comer hace falta, trabajar hace falta. Pero hermanos, que lo más importante sea nuestro Dios, porque la eternidad la tenemos a un tiro de piedra. Está muy cerca, muy cerca. Así que hermanos, tenemos que dar gracias a Dios porque Dios ha venido y nos ha encontrado. Si tú estás aquí en esta mañana, seguramente es porque Dios te ha encontrado. Y si no, mira para atrás un poco, mira las circunstancias. Dice, no, es que yo he buscado a Dios. No, es porque Dios te ha encontrado. Dios te ha encontrado. Y estás aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Y si no, como he dicho, mira atrás un poco a las circunstancias que Dios ha hilvanado y ha preparado para que tú estés aquí. Y lo más importante no es que estés aquí, pero lo más importante es que lo conozcas. Y si le conoces, seguramente estarás aquí. Pues si no cada domingo, casi cada domingo, ¿verdad? A menos que haya algo muy importante. Así que, gloria a Dios que Él nos ha encontrado. Y ahora que hemos sido encontrados por Él, es muy importante que nosotros le busquemos. Nuestra relación con Dios, si somos verdaderamente hijos de Dios, ha sido restablecida. Gloria a Dios. Su sangre ha limpiado todos nuestros pecados. Hermanos, hemos recibido una nueva naturaleza. Gloria a Dios por ello. La naturaleza divina ha entrado dentro de nosotros. Y ahora con esa naturaleza divina podemos vivir de forma derrotada o podemos vivir de forma victoriosa. El diablo no se rinde. El diablo, igual que Adán y Eva, ellos estaban viviendo en un ambiente perfecto, no había pecado en sus vidas. El diablo, si hubiera pensado como tú y como yo, quizás hubiera dicho, están en un ambiente perfecto, no tienen pecado, están andando con Dios, ¿qué esperanza tengo yo de engañarles? Así muchas veces es como pensamos nosotros. Pero el diablo no. El diablo dijo, están en un ambiente perfecto, están andando con Dios, no tienen pecado, tienen vida eterna, están experimentando la perfección total. ¡Voy a ir! ¡No me voy a rendir! ¡Voy a ir! Eso es lo que el diablo hace. Él no se cansa. Y a pesar de que estemos en Cristo, a pesar de que tengamos una nueva naturaleza, nuestros pecados hayan sido perdonados, ¿te piensas que el diablo se queda con las manos en el bolsillo? No, él no se rinde. Él va a venir a por ti y a por mí. Él quiere confundirte. Él sabe que no tiene ninguna esperanza. Y él sabe que si eres salvo para siempre. Pero él va a venir. Él es persistente. Él no se rinde. Él no se cansa. No. Él va a seguir, porque Él quiere que tú, la vida que has encontrado en Cristo, la vivas de forma derrotada. Que vivas una vida sin poder, que vivas una vida sin fruto, que vivas una vida que sea como un cero a la izquierda. Es lo que Él quiere, es lo que Él quiere. Así que, hermano, abramos los ojos para que no caigamos en las mentiras del diablo, sino que podamos buscar al Dios verdadero y encontrarnos con Él, porque es lo más grande que le puede pasar a un ser humano. Tenemos que mirar la realidad. Soy cristiano, mis pecados han sido perdonados, soy hijo de Dios, voy al cielo, tengo vida eterna, pero el diablo va a venir a atacarme. Lo sé, es una realidad. Y voy a tener una lucha. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tragarme las mentiras del diablo? ¿O voy a buscar a Dios y vivir? Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. ¿Viviréis? ¿De qué manera? Una vida abundante, una vida de gozo. Pero si no buscamos al Señor, no vamos a vivir. No vamos a tener una vida de gozo. Quizás vamos a estar inmersos en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, en la lucha que la vida trae, porque trae lucha la vida, ¿verdad? Pero vamos a hacer un alto en el camino. Yo voy a hacer un alto en el camino. Que tengo 57 años, voy a hacer un alto en el camino. ¿Qué es lo que hago cada día? Bueno, pues hago esto y lo otro, lo demás allá. Hazte tú estas preguntas. ¿Qué hago cada día? Lo más importante que voy a hacer a partir de la edad que tengas es buscar a Dios. Voy a buscar a Dios porque quiero vivir. Todo lo demás es muerte, es muerte. Si tú dices, no, yo ya tengo bastante con ir el domingo por la mañana a la iglesia, leer de vez en cuando un poco de la escritura, hermano, no vas a tener esa vida de gozo que Dios tiene para ti, una vida abundante, una vida verdadera. La clave está en buscar a Dios. Anda con Él, camina con Él, búscale con todo tu corazón y vivirás. Tú y yo debemos de hacer lo que haga falta para tener un encuentro con Dios cada día y mantener ese encuentro, mantener ese encuentro. Es verdaderamente lo que hace la diferencia, hermanos. Podemos tener a Dios en nuestra mente, en nuestra teología, pero hay una gran diferencia entre creer la doctrina y creer la teología, andar con Él. Hay una gran diferencia. Anda con el Señor, anda con Él, búscale de todo corazón. Cógele de la mano y anda con Él. Es lo más importante. Es lo que realmente da un giro a la vida. ¡Qué bendición es andar con el Señor! En esta vida siempre estamos buscando cosas. Si tú dejas de buscar, es que ya estás muerto casi. Pero incluso a los 90 años uno sigue buscando. Sigue buscando la ayuda de los demás, pero buscas. El que tiene un negocio, ¿qué es lo que busca? Clientes. El que tiene hambre, ¿qué busca? Comida. El que tiene sed, ¿qué busca? Agua o bebida. El que está enfermo, ¿qué busca? Un médico. El que necesita viajar, ¿qué busca? Los medios. El que no tiene un trabajo, ¿qué busca? Pues un trabajo. El que no tiene hijos y los quiere, ¿qué busca? Hijos. El que quiere casarse, ¿qué busca? Pues una novia o un novio. Y después, una casa. Siempre estamos buscando y buscando, ¿no? Siempre estamos buscando. Ahora llegaremos a casa y buscaremos ¿qué? La comida. Después de la comida, ¿qué buscaremos? La almohada, quizás, para darnos una pequeña siesta, ¿verdad? Esa siesta del domingo tan necesaria e importante a veces, ¿verdad? No sé, los otros días no, pero el domingo no sé qué pasa, que nos caemos, ¿verdad? Esa siesta. ¿Qué vamos a buscar mañana? Pues el trabajo. Y esta noche, la cena. Y siempre buscamos y buscamos. Hay cosas que a veces son difíciles de encontrar, es cierto. Pero tenemos que seguir buscando sin desmayar. Por ejemplo, un trabajo. No tienes trabajo, no tengo trabajo. Y necesito buscar un trabajo. Sigue. Esta semana estaba pensando, ¿qué haría yo si no tuviera trabajo? Pues, buscarlo. Me ha pasado en el pasado. Tengo ahí una hojita, ya lo he dicho alguna vez, un día esta es la traer a la iglesia, de pintura. Y uno busca y busca. Y no tienes trabajo y buscas. Y sigues buscando. Y déjame que te diga una cosa. Si buscas, hallarás. Porque el que busca, halla. Y si tú, con todo tu corazón, buscas algo que realmente te interesa, lo encuentras. Aquel que necesita un órgano, un hígado, quizás, a lo mejor no está en su poder, pero aquel que lo busca y lo busca, finalmente Dios se lo da. Dios quiere el bienestar de sus hijos, especialmente el bienestar espiritual. La Biblia dice: buscadme y viviréis. ¿A qué se refiere vivir? Se refiere a lo que el Señor Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Él no quiere que nosotros vivamos como el diablo quiere que vivamos. El diablo no quiere que tú vivas una vida abundante. Él quiere confundirte, él quiere engañarte, él quiere que te despistes, él quiere que te preocupes, él quiere pues que te líes con las cosas de este mundo y dejes lo más importante. Hermanos, lo más importante es que cada día tú tengas un encuentro con Dios. Y no un encuentro de simplemente leer el pasaje de la Escritura que toca, o tener una pequeña oración, sino un verdadero encuentro con Él. Si todavía no lo has experimentado, párate y di: Señor, no hace falta que grites, no hace falta que dile: Señor, de todo mi corazón, yo quiero encontrarme contigo. Y la Biblia dice que si nosotros le buscamos, ahora si no le buscamos, no. Pero si tú tomas la decisión de buscar a Dios, Dios se va a dejar ver. Y Él va a mostrar su gloria en tu vida. Y si, como decía en los comunicados, tú tomas la decisión de dejarte sorprender por Dios y pedirle algo y poner a prueba a Dios: Señor, te pongo a prueba. Si tú eres un Dios verdadero, Señor, esto es lo que yo te pido en esta mañana o en esta tarde, Señor. Y tú insistes y le buscas, e insistes y le buscas. Bueno, quizás Dios te diga no, posible, eso también es una respuesta. Quizás Dios te diga espera, o quizás Dios te dé luz verde. Pero Dios siempre responde a la oración. Estoy orando por alguien. Esta semana me he propuesto orar por alguien, por una persona. Y quiero ver a esa persona salva. Y quizás, al igual que esa persona podría, y de hecho es que lo hacemos, añadimos y oramos por personas no creyentes, pero esa persona que está en tu corazón, esa persona por la cual tú quieres que verdaderamente esa persona encuentre salvación, toma la decisión de orar por esa persona, mañana, mediodía, noche, llévala al Señor en oración, en fe, y yo estoy seguro que el Señor va a responderte. Lo más importante en la vida es buscar a Dios, al Todopoderoso, al Creador de cielos y tierra, y tener una buena relación con Él, andar con Él. Si no tenemos nada, pero lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista sabía quién era Dios. Señor, te buscaré porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y es verdad. Yo he probado el mundo, lo he probado, y no hay satisfacción en el mundo. Hermanos, pero cuando uno prueba a Dios, cuando uno prueba al Señor Jesucristo, no hay nada mejor. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Buscadme y viviréis. Ahora, ¿qué significa buscar a Dios? ¿Qué significa buscar a Dios? Buscar a Dios significa buscar su presencia en nuestras vidas cada día. Que su rostro esté delante del nuestro continuamente. Alguien podría decir: ¿pero no está Dios siempre con sus hijos? Bueno, sí y no. Dios es omnipresente. Y Él está con nosotros. Y si somos salvos, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero eso no es a lo que me refiero yo en esta mañana. Algunos quizás me estáis entendiendo, otros quizás no sé si no me entendéis. Quizás es que no me explico bien. Pero cuando tú encuentras esa comunión dulce con el Señor, cuando tú encuentras esa relación preciosa con el Señor, en oración, quizás cantando himnos, quizás en la iglesia, quizás en tu casa, en tus devociones, si tú no sabes a lo que me estoy refiriendo, es que no lo has encontrado. Buscar a Dios no significa tener el sello del Espíritu Santo en el corazón. Buscar a Dios no significa tener un bloque de doctrina en nuestra mente y creer ciertas verdades que la Biblia nos enseña. Encontrar a Dios no es simplemente convertirse y ser hijo de Dios. Encontrar a Dios es de la manera que Noé lo encontró. Es de la manera que Elías lo encontró. Es la buena relación que Pablo tenía. Que no simplemente era un juego o una serie de doctrinas, sino que era una relación personal con Él. Y cuando tú encuentras a Dios y tú andas con Él y Él anda contigo, la vida es completamente diferente. Si no me entiendes, pídele al Señor: Señor, me gustaría verdaderamente buscarte y encontrarte y andar contigo y tener esa relación que llena mi corazón, que llena mi corazón. Buscar a Dios es entrar en su presencia y saber a ciencia cierta que Él está ahí, que Él te está escuchando y que Él está andando contigo. ¿Cuáles son algunos? Quizás este es el problema. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos de la búsqueda de Dios? ¿Por qué no podemos encontrar a Dios a veces? De la manera en que estoy expresando el encontrar a Dios en este sentido. ¿De qué manera? Bueno, muchas veces, pues quizás sin darnos cuenta, pretendemos saber más que Dios. No podemos pretender hacer una mezcla de nuestro paganismo con la verdad absoluta de Dios. Todos traemos un paganismo de nuestro pasado. Sí, somos paganos. Somos paganos. Dios nos encontró en nuestro paganismo. Tenemos que filtrar muy bien y mirar muy bien que no traigamos a la palabra de Dios y a las verdades de la Biblia una mezcla, y hagamos de esto una mezcla con nuestro paganismo. En el análisis final eso es orgullo. En el análisis final es decir: Señor, yo sé más que tú. O sea, aquí está tu palabra, pero yo sé más. Entonces no vamos a poder encontrar esa relación con Dios. Cuando haces esto, te estás creando tu propia religión y no habrá manera de que puedas tener la presencia esa de Dios en tu vida. No presumas de que Dios está contigo en ese sentido, porque Dios no lo está. Si tú sabes más que Dios y mezclas tu paganismo con la palabra de Dios, no funciona. Dios no quiere rivales. Dios nos ha dado su palabra para que nosotros la interpretemos literalmente tal y como dice aquí. Y Él quiere que si alguien tiene que cambiar, que no sea Él, sino que seamos nosotros. Y no tenemos esa presencia de Dios en nuestras vidas muchas veces porque sabemos más que Dios, y en lugar de obedecerle y hacer lo que Dios dice, nosotros tenemos mejores ideas. Y entonces la presencia de Dios desaparece en nuestras vidas. Si seguimos así, solamente tenemos que dejar pasar un poco de tiempo para que veamos que el rostro de Dios no está delante del nuestro. En alguna ocasión, Paqui, haciendo una manta de estas para mis nietos, o para sus nietos, que son los nietos de los dos, ¿verdad? Pues me ha dicho: ¡Ay! ¡Fíjate! ¿Qué me ha pasado? ¡Me he equivocado! Y la manta salía como torcida, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y entonces, investigando, ha encontrado que, no entiendo de punto, ni de media, ni nada, pero, bueno, en algún momento se ha equivocado. Y cuando te equivocas aquí, creo que la cosa no va bien. Así que tienes que ir para atrás, y ching. Todo el tiempo perdido, ¿verdad? Hasta que encuentras el punto donde se ha equivocado. En la vida cristiana es lo mismo. Señor, yo no quiero traer mi paganismo. Señor, yo quiero que tú hagas una limpieza total y una restauración total. Es como aquel ordenador, ¿eh? Todavía no he puesto mi ordenador a cero, ¿verdad? Aquel ordenador que va lento. Tienes que hacer una reinstalación de cero. Tienes que hacer algo drástico. La vida cristiana es lo mismo. Señor, yo quiero buscarte y quiero andar contigo y quiero vivir esa vida en abundancia. Señor, y yo voy a dejar de mezclar mis ideas y mi paganismo con la palabra de Dios. Quiero venir delante de ti tal y como tú dices, Señor. Es verdad que nos hace falta pues cambiar muchísimo y todos tenemos cosas que cambiar, pero hermanos, como veremos más adelante, si nos caemos, lo más importante no es cuán profundo te caes, lo más importante es cuán rápido te levantas. Eso es lo importante. Lo más importante es no si te caes dos o tres veces, lo más importante es que si te caes dos o tres veces, que te levantes dos o tres veces, como veremos ahora en un momento. Así que deshaz tus antiguas maneras de ver las cosas, deshazlas. Todos venimos al mundo con maneras y mis maneras son las mejores. Deshaz tus presuposiciones, tus antiguas costumbres, el paganismo, como ya he dicho varias veces, y deja que Dios haga contigo y de ti una nueva creación. Cuando pretendemos saber más que Dios, es que tenemos un orgullo muy grande en nuestras vidas y no vamos a poder adelantar. Y si adelantamos, será una vida torcida, como la manta. Así, deja que Dios vea tu humildad. Y tú vas al Señor y dices, Señor, reconozco que sé muy poco. Y reconozco que sé muy poco y que tú sabes mucho más que yo, Señor. Y que tú quieres hacer una vida maravillosa en mí y a través de mí, Señor. Y yo quiero demostrarte que verdaderamente estoy dispuesto, Señor, a que tú hagas un cambio en mí. La Biblia dice en el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro, porque piensa que sabe más que Dios, porque trae su paganismo del pasado, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A lo mejor nosotros decimos, no, sí, yo pienso en Dios. Pero verdaderamente no está Dios en tus pensamientos, en tus pensamientos profundos. Quizás es por esa razón, no sé, que algunos dejan de venir a la iglesia y hacen meses, incluso años, que no los vemos. ¿Por qué? Ya sé que todos somos pecadores. Ya sé que no hay nadie aquí completamente santificado y glorificado, incluido el pastor. Pero cuando el pastor cae, el pastor intenta levantarse. Y cuando tú caes, te tienes que levantar, como veremos en un momento. Y seguir adelante. Y hablarle al diablo y decirle, diablo, estoy en Cristo. Y yo voy a crecer en Él. Y yo voy a seguir adelante bajo las presuposiciones de los 66 libros de la Biblia. Y vas a tener una lucha, la lucha no va a acabar hasta que verdaderamente seamos glorificados. Hay cuatro cosas que el otro día le decía a alguien, y la primera cosa es la verdad de la creación, creación. La segunda cosa es la verdad de la redención. La tercera cosa es la verdad de la santificación. Son las cuatro cosas más importantes en la vida. Creación, redención, santificación y la última, que nadie aquí todavía ha experimentado, es la glorificación. Y mientras no experimentemos la glorificación, que un día los creyentes la vamos a experimentar, gloria a Dios, vamos a tener que estar vestidos con la armadura del cristiano, como soldados. Porque si el diablo vino a Adán y Eva, el diablo va a venir a ti. Pero si tú te pones debajo de las manos de Dios, porque le buscas y le encuentras, y dejas de saber más que Dios, y te humillas delante de Él, Él se va a mostrar. Él se va a mostrar. No podemos tratar a Dios como si fuera una muleta. Algunos lo hacen. Necesito la muleta. ¡Ay, qué bien! ¡He encontrado el Evangelio! Hermanos, ¿esto no es el Evangelio? ¿El Evangelio no es una muleta? Y van con las muletas del Evangelio, sí. Algunos pueden ir con las muletas del Evangelio. Y cuando ya no les hacen falta las muletas, ¿sabes qué hacen con las muletas? Lo que hace todo el mundo cuando uno se encuentra bien. Las deja a un lado y se olvida de las muletas hasta que se vuelve a torcer el tobillo. Y entonces se acuerda de las muletas. ¡Ay, la muleta! ¡Qué bendición! ¿Quién habrá inventado la muleta? Es un buen invento la muleta. Y sigue otra vez con las muletas del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no son muletas. Si tú usas el Evangelio como muletas en tu vida, es porque quizás no has entendido el Evangelio. Y algunos han dejado de venir a la iglesia porque entendían a Dios el Dios muleta, el Dios muleta. Y cuando ya no la han necesitado más, ¡chuf!, las han tirado. Así que, hermano, busca a Dios, busca la salvación en Él, busca la santificación en Él, busca la salud espiritual en Él. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, andemos con Él, vayamos en oración al Señor y pongamos a prueba al Señor. Digamos, Señor, trae un avivamiento a nuestras vidas. Sé que la vida es difícil, sé que la vida es dura, sé que en la vida hay problemas, pero cuando uno anda con Dios, la vida es diferente. Los problemas se ven diferentes. Hermanos, lo más importante en la vida, buscar a Dios y encontrarlo. Otra de las cosas, obstáculos para encontrar a Dios de esta manera en la que estoy intentando traspasar y comunicar, que no sé si lo estoy consiguiendo o no, es vivir una vida dominado por la carne. Tú vives una vida dominada por la carne y entonces uno no sabe si verdaderamente eres salvo o no. Porque cuando la carne está dominando casi constantemente, uno tiene que preguntarse, ¿verdaderamente he conocido a Cristo? Y hermanos, el mundo está lleno de esa carne, ese mundo que está ahí fuera. No solamente el diablo, sino el mundo y mi carne. Y yo tengo que encontrar victoria sobre mi carne, sobre el mundo y sobre Satanás. Así que vivir dominado por la carnalidad en lugar de dejar al Espíritu Santo que Él domine mi vida, mis pensamientos y mis acciones. Esto es imposible, vivirlo sin el Espíritu Santo, porque tarde o temprano saldrá y la reacción será explotar y reaccionar fuertemente contra aquellos que quieren vivir una vida de acuerdo a las Escrituras. Si tú has cogido el Evangelio como muletas y estás bajo la predicación de esta iglesia y estás bajo el mensaje de la palabra de Dios y no tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está contristado, al final explotarás y no vas a aguantar. Porque la palabra de Dios y la predicación, la vida cristiana que la Biblia nos dice, es para aquellos que realmente quieren buscar a Dios y encontrarlo y no usar el Evangelio en plan muleta. Cuando uno encuentra excusas baratas para dejar de venir a la iglesia, para empezar a encontrar defectos en otros hermanos, son malos, malos señales. Guardar basura en nuestro corazón hacia otros hermanos, no vamos a poder avanzar. Temas sin resolver. ¿Os acordáis José? José de la Biblia, Génesis, los capítulos 30 y pico. Los hermanos de José dijeron, mira, ahí viene el soñador. Ellos ya tenían envidia y ellos ya tenían malas ideas en su mente. Hacía mucho tiempo, pero aquel día las consumaron. Cuando tú veas en tu corazón que empieza a levantarse algo contra algún hermano, tú tienes que coger la manta y llegar hasta el punto donde tienes que deshacerla y no puedes vivir guardando rencor o malos pensamientos o malas actitudes hacia ningún hermano en la fe. Y si tú sabes que hay algún hermano en la fe, que tú tienes ese problema en tu corazón, tienes que resolverlo. Amados, dice la Biblia, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si tú tienes algún problema con algún hermano, yo ya lo he dicho esto infinidad de veces, resuelve el problema, resuelve el problema. Hermanos, somos hermanos los unos de los otros, miembros de la familia de Dios, y tenemos que poder mirarnos a los ojos con claridad y limpieza. Hermano, yo te necesito. Y tú me necesitas a mí. Nos necesitamos mutuamente los unos a los otros. No tengas orgullo en tu corazón. Quizás hay alguien que puede echarte una mano y ayudarte. No tengas orgullo en tu corazón. Tengamos una buena relación los unos con los otros. Buscar a Dios significa entrar en su presencia. Ahora, ¿de qué manera? Pues lo más importante es estar cubierto con la sangre del Cordero. Josep ha hablado acerca de limpiar los pecados, ¿no? Lo más importante es estar bajo la sangre limpia, transparente, inmaculada del Señor Jesucristo. Así que tienes que entrar en su presencia sin ningún pecado en tu corazón. Si hay pecado delante de tus ojos, no podrás entrar en la presencia de Dios. Si hay pecado en tu lengua, no podrás entrar en la presencia de Dios. Si hay pecado en tus manos, no podrás entrar en la presencia de Dios. Si hay pecado en tu mente, no podrás entrar en la presencia de Dios. Si hay pecado en tus oídos, no podrás entrar en la presencia de Dios. Así que tenemos que mirar la manta, a ver dónde hay pecado en mi vida. Quizás no lo haya. Y quizás tú estás andando con el Señor en la manera en la que estoy diciendo. Que todavía no sé si me estoy comunicando con vosotros. Pero si hay algún pecado en nuestras vidas, no vamos a poder entrar en la presencia del Señor. No vamos a poder tener esa realidad en nuestros corazones y en nuestra mente. Esa realidad de Dios en tu vida y en tu corazón, que sabes que eres uno con Él por la sangre del Señor Jesucristo. Hermano, utiliza 1 Juan 1:9, como decía antes, las veces que hagan falta. Si tú te caes, te encuentras a ti mismo luchando a muerte. ¿Y quién no se ha encontrado, si eres hijo de Dios, no se ha encontrado luchando a muerte con el diablo? ¿Alguien no se ha encontrado luchando a muerte con el diablo? Pensaba que alguien levantaba la mano. Nos hemos encontrado todos luchando. El diablo ha traído la tentación delante de nosotros y hemos tenido luchas fuertes. Y en algunas ocasiones hemos caído. Hemos caído. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer, como decía antes? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Levantarse. ¡Levantarse! 1 Juan 1:9. No esperes. No, ya mañana me pondré bien con el Señor. No lo hagas. Si tú caes, enseguida levántate o quizás arrodíllate y di, como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, nos confiesas, Señor, acabo de tener una lucha a muerte con el diablo, con mi carne, con el mundo, he caído, Señor. Señor, límpiame con tu sangre. Límpiame, Señor. Y la Biblia dice que el Señor nos limpia y nos perdona y nos abraza y nos restaura. Y Él vuelve a tener comunión con nosotros. Y nosotros, si le buscamos, vivimos. Y si no le buscamos, vivimos una vida de muerte. A lo mejor vienes a la iglesia, a lo mejor dices que eres cristiano, pero vives una vida de muerte. Así que, hermanos, el otro día hablaba acerca de dar un paso más allá en esta iglesia, en la oración. Demos un paso más allá, cada uno de nosotros, en buscar a Dios. Deja tu paganismo atrás. No ayudes a Dios con tus ideas. Deja que Él te transforme con su palabra. Ves de forma limpia su palabra. Hay algunos aquí que no hace mucho que se han convertido. ¿Qué hará? Quizás algunos 2 años, 3 años, quizás algunos 4, más de 6. Bueno, aquellos que venís de algunas otras iglesias, sí. Pero hay algunos aquí que no hace más de 6 que os habéis convertido. Porque yo hace 6 que estoy aquí. Y algunos os habéis convertido estando esta iglesia abierta. Bueno, no hace mucho realmente que habéis encontrado al Señor. Algunos sí, mi madre, pues ya hace unos cuantos años. Francisco y Lola también, yo ya hace también algunos años. Algunos de vosotros también ya hace años que habéis conocido a Cristo. Pero es importante ir a la palabra de Dios de forma limpia. Y del Señor, qué bendición es tener este libro. Qué bendición es tener este libro. Así que ahora veremos un poco más. No me adelanto al mensaje, sino pues no quiero adelantarme al mensaje. Así que estamos en 1 Juan 1:9. El Señor nos limpia. El Señor nos restaura. Y cuando entramos en la presencia del Señor, hermanos, lo digo por experiencia, no que siempre es así, pero hermanos, cuando entramos en la presencia del Señor, salimos renovados. Tú sales renovado. Totalmente, completamente. Puedes levantar las manos y decir, aleluya, gloria a Dios, Señor, te amo, tú eres mi Padre Celestial. Incluso puedes ya llamarle papaíto mío, Señor. Tú eres mi papi, Señor. Eres mi Padre Celestial. Y sales renovado de la presencia del Señor. Y es importante que no salgamos, sino que continuemos renovados. en la presencia del Señor. Moisés salió renovado de la presencia de Dios. Dice que tenía que ponerse un velo delante de su rostro porque su rostro le brillaba. Y no querían, él no quería que la gente se fijara en Moisés. Tiene que ser interesante, ¿no? Salir de la presencia del Señor con un rostro así como esas cosas brillantes que brillan, ¿no? Fluorescentes, ¿no? Su cara dice que brillaba. Seguramente se rejuveneció. Qué bendición, ¿no? Rejuvenecerse. Me imagino a los tres apóstoles, Pedro, Juan y Santiago, allí en el monte de la Transfiguración. Cuando estaban allí y vieron a Elías y a Moisés con el Señor Jesús, una nube les envolvió. Salieron de allí extasiados en la presencia del Señor. Pues no sé si sus rostros se rejuvenecieron o no, pero muy posiblemente sí. Pero déjame que te diga una cosa, quizás tu rostro no se rejuvenezca, porque no hay mucha esperanza con nuestros rostros ya cuando salen las arrugas, ¿no? Muy poca, un poco sí quizás, ¿verdad? Si compras unas cremas y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lo más importante no es el rostro, lo más importante es que se rejuvenezca el rostro interior, el corazón. Una vida que no sea esta, hermanos, ¿no estáis de acuerdo que no vale la pena vivirla? No vale la pena. O sea, están aquí, yo no sé la gente cómo lo hace del mundo. La gente del mundo trabajan y se afanan y van a comprar y comen y van al trabajo y es un círculo vicioso sin esperanza y no hay esperanza y los años van pasando y muy rápido además. ¿Verdad? Y uno pues mira para atrás y dice, madre mía, ya tengo 57 años, de aquí 10, 67, de aquí otros 10, 77, ¿y qué va a ser de mí? Ya los huesos te empiezan a doler un poco, las articulaciones, ya no eres el mismo, ¿eh? Ayer estuve haciendo algo en casa y me quedé hecho polvo, gracias a Dios que vino el Josep Pacheco, le llamé por teléfono, Josep, por favor, ven en mi socorro. Y Josep vino en mi socorro y gracias a Dios que vino y me echó una mano y me pude terminar lo que estaba haciendo, ¿verdad? Es joven, pero ya verás cómo va a venir Josep. Me tuve que tomar por la noche un ibuprofeno y esta mañana otro para poder predicar aquí, pero bueno, estoy bastante bien, ya creo que ya no me tomaré más, ¿verdad? Pero cuando uno entra en la presencia del Señor, el corazón se rejuvenece, no importa si te duelen los huesos, pero el corazón se rejuvenece y eso es lo que Dios quiere. Buscadme y viviréis, no como el mundo vive, pero yo tengo otro tipo de vida que vosotros ni tenéis ni idea. Y dejadme que os diga una cosa, hay muchos creyentes que no tienen ni idea de este tipo de vida. Hay muchos creyentes que dicen, soy evangélico y he ido a la iglesia evangélica 50 años, pero no tienen ni idea de la vida y del mensaje que estoy predicando en esta mañana. No tienen ni idea, porque viven igual que el mundo, en un sentido. La Biblia dice, buscadme y viviréis. Tendréis oxígeno fresco celestial y seréis rejuvenecidos en el hombre interior. Ahora, ¿cómo tengo que buscar su rostro? ¿Cómo tengo que buscar a Dios? Bueno, lo que decía antes, pues amando su palabra, Señor. Hace 3 años, 4 años que me he convertido, 40 es igual. Señor, vengo a tu palabra. Yo ya hace unos cuantos que me convertí. En el año 71, creo que el Señor hizo una obra de salvación en mi corazón. En noviembre del 71. Es igual. Yo hoy, como si me acabara de convertir, tengo que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, gracias por este libro. Esta es tu santa palabra. Y Señor, yo quiero ir a este libro y quiero dejar que este libro me transforme. Yo quiero dejar mis presuposiciones, quiero dejar mi paganismo atrás, quiero dejar mis ideas y quiero dejar que este libro me transforme, Señor. Lo que tú digas, eso estoy dispuesto a hacer. Y dejar que este libro, la palabra de Dios, nos cambie. Significa, por supuesto, obedecer la palabra. ¿Cómo demuestro que verdaderamente amo al Señor? Y que quiero obedecerle, pues obedeciendo su palabra, cueste lo que me cueste. Otra de los aspectos es buscarle en oración. Pero no orar, sino orar. Entrar en la presencia de Dios. Uno no entra en la presencia de Dios en un minuto. A veces necesitas apartarte, cerrar la puerta, irte a los pinos, hacer algo y decir, Señor, dejo todo y me voy a buscarte, Señor. Y allí donde tú encuentras al Señor, ya sea en la habitación, o en los pinos, o en tu terraza, o en tu comedor, donde tú seas, en aquel sofá, que tú sabes, ese lugar, ese santuario donde tú vas a encontrarte con Dios. Señor, vengo a ti, Señor. Quiero encontrarme contigo. Señor, tú has dicho que si te busco, te hallaré y viviré. Señor, y viviré. El Señor Jesús era Dios. Y él buscaba a Dios, su Padre, lloraba con él. En el libro de Lucas hay un montón de pasajes, especialmente en Lucas, que hablan de la vida de oración del Señor Jesús. Y en Lucas dice, y pasó toda la noche orando, y se fue al monte a orar, y dejó a los discípulos y se fue a orar. Y yo me pregunto, si él era Dios, ¿qué necesidad tenía él de orar? Pues claro que tenía necesidad, son dos personas. Y el Dios Hijo tenía necesidad en la tierra de tener comunión con Dios Padre en el tercer cielo. Y si el Señor Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más tú y yo lo necesitamos? No hagamos de la oración simplemente un ritual evangélico, hagamos de la oración una necesidad. Que yo voy a buscar a mi Padre Celestial, porque Él me ha dicho que le busque, y si le busco, viviré. La oración es un arma espiritual invisible que tenemos que aprender a usarla. Estaba leyendo el libro yo también esta semana, y me gustó mucho lo que leí en el libro este. A propósito, en la nota que os envié el viernes es de este libro también, ¿vale? Dice, un escritor dice, no aprendemos a orar en institutos o seminarios. Debe de nacer de un ambiente completo de verdadera necesidad. Si yo digo, debiera orar, pronto se me acabará la motivación y dejaré de hacerlo. La carne es demasiado fuerte. Es necesario que sea impulsado a orar. ¿Y por qué soy impulsado a orar? Es parte de buscar a Dios. Hemos dicho ya varias cosas. Pero parte de buscar a Dios es la oración, ser impulsado a orar. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a orar? Lo que me impulsa a orar es tener una necesidad en mi vida y ver que no puedo hacer nada. Hay aspectos en la vida donde uno no puede hacer nada. Por ejemplo, me viene a la mente mi nieto Ezequías. Sus padres han probado todo ya, lo han llevado al médico, diferentes mejores hospitales. No sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer con Ezequías? Lo que podemos hacer es lo único que nos queda, es orar. ¿Qué problema tienes en tu vida donde sabes que hay un muro? Que hagas lo que quieras, no vas a encontrar una solución humana. Seguro que tú tienes uno de estos problemas. Hay varios aquí que yo sé que tenéis este tipo de muros. ¿Qué es lo que tú puedes hacer cuando tú te encuentras con un tipo de muro donde no es traspasable? Hermanos, orar. Y yo estoy seguro que cuando tú te encuentras con un muro así, como el de Ezequías, o como muros que tenéis vosotros, pues os miro y me vienen muros a la mente, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Hermanos, orar. Al Dios Todopoderoso. Él está vivo, Él escucha, Él está aquí, Él es real. Y si tú le buscas, vivirás. Y tenemos que tomar la decisión en nuestro corazón de orar por Ezequías y de orar por vuestros muros para ver una respuesta definitiva y poner a prueba a Dios y decirle, Señor, yo quiero que tú me demuestres que estás vivo. A ver, Dios no tiene que demostrarme nada porque Él está vivo, ¿de acuerdo? Y no tengo que esperar a ver señales de Dios. Yo sé que Él está vivo, pero yo quiero ver respuestas a la oración. Yo quiero ver cómo Él mueve su mano y cómo Él se demuestra y cómo Él se deja ver. Así que, hermanos, somos un grupo aquí de 25 o 30 personas Y este mensaje es para cada uno de nosotros. Y todos los mensajes. Así que, hermanos, si todos nos unimos en oración y pedimos al Señor por algo y nuestras vidas no están dominadas por la carnalidad y amamos a nuestros hermanos y dejamos nuestro paganismo y venimos a la Biblia y venimos a la oración y el miércoles nos juntamos a orar, pues, hermanos, esperemos respuestas de Dios en esta iglesia. Lo mínimo que podemos esperar es que Dios nos responda. No responda en temas imposibles. Temas imposibles. Muros en los que yo no puedo hacer nada. Pero si yo le busco, la Biblia dice, viviréis. Y si oramos al Señor y le buscamos, viviremos. Y veremos respuestas a la oración. El apóstol Pablo creía en la oración. Creía. El apóstol Pablo dice, orando de noche y día con gran insistencia. ¿Cuándo oraba Pablo? De noche y de día. Quiere decir que orar sin cesar, dice la Biblia. Quiere decir que tienes que estar 24. No, es el espíritu de oración. Tú estás orando con el Señor y te levantas y sigues en ese espíritu de oración. Y estás haciendo cualquier cosa y estás en el espíritu de oración. Pablo oraba noche y día con gran insistencia. Y eso es lo que nos falta a nosotros. Es quizás lo que te falta a ti, quizás lo que me falta a mí. Orar de noche y de día con gran insistencia por algo que quiero ver resuelto. Y la Biblia dice, no recibís porque no pedís. Y solamente pedís para vuestras tonterías. Paráfrasis. No recibimos porque no pedimos. No vemos importante el asunto. Y como no vemos importante el asunto, no pedimos. Pero cuando tú ves un asunto importante, yo me acuerdo arrodillarme en la sala del hospital en medio de enfermeras y médicos que estaban pasando. Yo estaba de rodillas allí, no sabía si eran, ellos no eran creyentes, ni mucho menos. Pero cuando mi hijo Daniel, a los 5 meses, quería nacer. Era un niño muy activo y ya, yo ya tengo bastante. Yo no necesito 9, yo a los 5 ya quiero nacer. Y claro, si nací a los 5 meses... pues tela marinera, muchos problemas, ¿verdad? Así que me arrodillé allí a los pies del sofá y estaban las enfermeras. Esto era Carolina del Norte, en Estados Unidos. Pasaban enfermeras, pasaban médicos. Paqui estaba allí y era un vida o muerte. Era un sí o no. Y cuando tú te encuentras en una situación así, hermano, tú oras. Y si realmente para ti es importante ese aspecto de tu vida, o esa persona en tu familia, o esa enfermedad, o esa situación, hermano, ponte a orar. Busca al Señor y viviremos. Pero quizás no le damos la importancia. Y si no le damos la importancia es que realmente no nos importa mucho. Quizás es que somos muy orgullosos, muy avariciosos, muy egoístas. Y simplemente queremos el momento, el ahora, que yo lo pase bien ahora y ya es igual. Pero no, hermanos, es una lucha, el diablo está ahí, el diablo va a atacarte. Así que, hermanos, pongámonos delante del Señor, busquemos a Dios, andemos con Él, porque es la clave para vivir una vida con verdadero propósito, tal y como Dios lo ha señalado. 5 veces en la Biblia aparece la frase, buscad a Jehová. 5 veces. Primera de Crónicas, buscad a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Salmo 105:4, buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado y amadle en tanto que está cercano. Amós 5:6, buscad a Jehová y viviréis. Ese es el nuestro. Sofonías 2:3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Así que la pregunta es, y termino, ¿estamos buscando al Señor de esta manera? Es la única solución para vivir una vida con verdadero propósito. Es la única manera de poder vivir la vida abundantemente. Cuando el pueblo de Israel buscaba al Señor, el Señor los libraba. Una y otra vez. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos. Así que no esperemos buscar a Dios como aquel que está esperando un órgano de reemplazo. Busquemos a Dios ya, ahora. Digo, Señor, dejo atrás mi paganismo, dejo atrás mis presuposiciones. Señor, dejo atrás mi carne, quiero amar a mis hermanos. Señor, cojo la palabra de Dios, cojo la oración. Otra cosa que no tengo en mis notas, que se me acaba de ocurrir, pues escucha algún mensaje bueno de vez en cuando. No te conformes solo con el mensaje de la mañana, el mensaje de la tarde. Hay mensajes por ahí buenos, los ponemos en la web. Si quieres puedes escucharlo otra vez. Es bueno escuchar mensajes. Yo de vez en cuando lo hago. Pongo ahí los auriculares y me pongo a escuchar un mensaje de un predicador. Es bueno escuchar mensajes, alimentarte de la palabra de Dios, estar ahí bien envuelto en las cosas de Dios. ¿Qué trae encontrar a Dios? Trae verdadero equilibrio. ¿Estás un poco desequilibrado? Si tú buscas a Dios, vivirás y traerá equilibrio a tu vida. Te lo aseguro. Trae gozo. Trae felicidad. Tranquilidad en medio de las pruebas y en medio del ambiente en el que nos estamos moviendo. Entonces podrás echar toda tu ansiedad sobre Él. Si no, si tú no estás buscando a Dios de esta manera y te encuentras con Él, ¿cómo echo yo mi ansiedad sobre Él? Oh, es que no sé cómo echarlo. Pero cuando tú estás andando con el Señor y tú no estás usando de tu paganismo, estás andando con Él, entonces tú sabes cómo echar todas tus... Es fácil. Señor, yo vengo a ti y echo todas mis ansiedades sobre ti, porque tú tienes cuidado de mí. Así que, hermanos, una iglesia que honra a Dios es una iglesia que le busca. Pero que no le busca simplemente, yo ya soy evangélico. No, hermano, busquemos a Dios, encontrémonos con Él, que Él haga la verdadera diferencia en nuestras vidas y que podamos vivir una vida abundante tal y como Él quiere que la vivamos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, gracias por estas palabras que tú nos has dado en esta mañana, Señor. Tú eres, Padre, lo más precioso que nos ha pasado en esta vida, eres lo más maravilloso y, Señor, no queremos conformarnos, Padre, con esas obras, queremos buscarte, queremos encontrarte, queremos andar contigo, Señor, y no soltarte, queremos, Señor, estar contigo las 24 horas, Padre. Señor, que cuando la gente nos mire, nos diga, tú eres diferente. ¿Por qué? Porque estamos andando contigo. Señor, que no tengamos una simple religión en nuestra mente y en nuestro corazón. La religión evangélica, eso no nos va a ayudar para nada, no nos va a solucionar nada. Señor, que verdaderamente te tengamos a ti y que andemos contigo, amándote, sirviéndote y, Señor, poniéndote en el lugar que a ti solo te corresponde. Padre, bendice esta iglesia. Tú conoces los muros de los hermanos, las necesidades, las adversidades, aquello que los hermanos y todos no podemos hacer nada, Señor. Pero tú puedes, Padre. Tú puedes. Tú eres el Dios de lo imposible. Tú dijiste en varias ocasiones en la Biblia, ¿hay alguna cosa demasiado difícil para mí? Señor, queremos ponerte a prueba, queremos verte, Señor, obrar, Padre, en personas que no te conocen, que se salven, personas que están enfermas, que se sanen. Señor, queremos verte obrar en el siglo XXI, Padre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado, Padre. Queremos verte obrar tal y como tú eres, Señor, un Dios de milagros, un Dios, Padre, y omnipotente, todopoderoso. Señor, obra en medio nuestro, Padre, al estilo bíblico, Padre. Y ahora, Señor, nos encomendamos a ti para el resto de este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.